inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de arquitectura y lo hacemos con Culmia, por los premios CulmiArq que han lanzado recientemente. Los premios CulmiArq es una iniciativa que representa un paso importante hacia la innovación en la arquitectura y el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales que realmente respondan a las necesidades cambiantes que hay hoy en día en la población. Bueno, pues en este debate vamos a abordar las tendencias que darán forma a la vivienda en los próximos años y el papel de la arquitectura a la hora de transformar los espacios en entornos más sostenibles, inteligentes y flexibles. Se está produciendo cambios relevantes en las dinámicas económicas, demográficas, culturales y productivas de nuestras ciudades, lo que a su vez tiene un impacto directo sobre las necesidades de las familias que las habitan. De hecho, Culmia desarrolló el año pasado el informe Macrotendencias en torno a la vivienda 2023-2030 para recoger las principales características que marcarán los hogares en los próximos años. Y es justo a partir de ese estudio estos premios que buscan fomentar la creatividad, la innovación y el diseño en el sector de la arquitectura residencial. Bueno, pues hoy contamos con una mesa de lujo para analizar todos estos temas y voy a ir presentando quién tenemos hoy en directo en la mesa en nuestros estudios en Capital Radio. Está con nosotros Nuria Sio, que es directora de proyectos inmobiliarios de Culmia. Buenos días, Nuria.
Buenos días, Meli. Bueno, encantada y gracias por la invitación.
Y sobre todo enhorabuena por esa iniciativa de los premios CulmiArq, que me parece una apuesta súper interesante. También está con nosotros César Frías, que es fundador de Morph Studio y también es representante del jurado de estos premios. Buenos días, César.
Buenos días.
Ya te echaba de menos, ¿eh?
Sí.
Siempre me gusta en todos los debates que haya un arquitecto, un promotor y César, hacía tiempo que no venías, así que un placer estar con nosotros aquí. También como representante del jurado de estos premios, mucho que contar, seguramente, que me vais a contar. Bueno, también está con nosotros Ángela Valdellou, que es directora general del COAN, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Buenos días, Ángela.
Buenos días, Meli, muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte aquí. La directora del COAN tenía que estar en esta mesa, eso está clarísimo.
Pues no sé si teníamos que estar, pero desde luego estamos encantados de estar y seguro que va a ser un debate estupendo entre los cuatro.
Claro que sí. Y luego también está Camila Aibar, que es directora de Aibar Mateos Arquitectos y también es representante del jurado. Buenos días, Camila.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy nueva en esto de la radio, ¿eh? O sea que a ver, bueno, pues este medio.
Seguro que vas a querer repetir.
A ver, eso espero.
Bueno, es importante que estén también los estudios de arquitectura en esta mesa porque de hecho, vamos a hablar de ello, ¿no? De la arquitectura. Pero antes de pasar al debate en sí, sí que me gustaría hacer una ronda poco para situar a nuestro oyente y a mí me gustaría porque antes de hablar de los premios que hiciéramos una lluvia de ideas y que cada uno me dijera su opinión desde su propia actividad, ¿no? Ante este escenario que hemos hablado un poco en la introducción de futuro con una población cada vez más envejecida, fugaz, individual, tecnológica y también más sensible también a temas de salud, de sostenibilidad con todo lo que hemos pasado también de COVID y tal. ¿Cómo creéis que deberían ser nuestros futuros edificios residenciales? Sí que quiero que sea algo breve, pero sí que me gustaría saber vuestra opinión de cómo deberían de ser esos edificios. Si quieres, empezamos contigo, Nuria.
Yo creo que es fundamental que estos espacios puedan aglutinar esta diversidad de modelos de convivencia, ya sea gente mayor o gente joven que venga a trabajar aquí. Deben tener un diseño universal, es decir, ser seguros y evidentemente flexibles y sobre todo espacios colectivos que estamos identificando para fomentar la salud tanto mental como física. Uh-huh. Es decir, yo creo que es fundamental. Es un espacio de encuentro para las futuras generaciones.
Sí, la verdad es que el flex living es una de las palabras que más se ha repetido este año 2024 en todos los debates por esa flexibilidad de espacios que demanda hoy en día la sociedad. Bueno, César, como arquitecto, ¿cómo crees que deberían de ser los edificios residenciales?
A ver, yo hay como dos aspectos. Si estamos hablando en lo que es el modelo residencial, está claro que en zonas densificadas y con una amplia demanda de vivienda, como puede ser Madrid, pues el flex living es una solución pues que está teniendo un éxito clarísimo. No está claro si es una tendencia por voluntad o es una disonancia cognitiva, es decir, no me puedo permitir comprarme una vivienda, pues estoy alquilado o estoy en una vivienda más pequeñita y mientras pues logro ese objetivo, ¿no? Y en si hablamos del futuro, creo que lo que más va a cambiar, o sea, las necesidades creo que no han cambiado, ha cambiado la oferta, que se amolda más y más rápidamente a esas necesidades. Y de cara al futuro creo que lo que sí que vamos a vivir es un final de era en lo que es las técnicas constructivas y cómo hacemos nuestros edificios y cómo planteamos nuestros edificios por las introducciones de los objetivos de sostenibilidad que tenemos que afrontar todos los próximos años.
Uh-huh. Ángela, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo que veo es que la vivienda residencial, lo que no puede ser la vivienda residencial del futuro es un nicho aislado, no puede ser una isla dentro de su entorno. Lo que creo es que la vivienda residencial, o sea, la arquitectura residencial, la tipología residencial, tiene que integrarse más y mejor con su entorno y que tenemos que empezar a hablar de políticas de vivienda y de tipología de vivienda como una pata indispensable dentro del urbanismo. Entonces, creo que es fundamental que ampliemos esa visión del proyecto al entorno, al impacto que genera en el entorno y cómo interactúa con ese entorno donde las personas habitan. Luego, si queréis, comparto algunos datos recientes. Siendo Madrid, digamos, la ciudad donde más se va a construir y más va a crecer de toda Europa, probablemente de aquí al 2050, pues os puedo compartir algunos datos de si realmente estos nuevos modelos habitacionales están siendo tendencia o estamos empezando a monitorizar si son una realidad, ¿no? Por lo menos en el territorio de la región de Madrid, como ejemplo, digamos, a nivel nacional, ¿no?
Estupendo, luego nos lo compartes. Camila, seguimos con la ronda. ¿Cómo crees tú que deberían de ser nuestros futuros edificios residenciales?
O sea, yo creo que partiendo de lo que han comentado nuestros compañeros, que es cierto, o sea, que son temas desde puntos de vista diferentes, pero todos necesarios, yo creo que tienen que ser una vivienda mucho más, o sea, que tenemos que cambiar la mentalidad, deberíamos ser más valientes, proponer una manera de vivir o unos edificios más valientes y seguramente más generosos con el usuario. El usuario debería estar realmente en el centro del planteamiento de las viviendas, que ahora mismo es un elemento importante, obviamente, pero no está siendo el centro de las viviendas. Yo creo que deberíamos cambiar eso, entendiendo que ese usuario tiene otras necesidades muy distintas a las que tenía hace 50 años, que son las viviendas que hacemos, son las mismas que se llevan haciendo los últimos 50 años y construidas de la misma manera, pero sus necesidades son distintas, mucho más flexibles, más cambiantes, y deberíamos ver cómo poder hacer unos espacios menos categorizados en los que se puedan realizar, se pueda ir variando, pueda ir modificándose en función de las necesidades del usuario temporal. O sea, puede ser diaria, puede ser mensual, puede ser anual o puede ser en décadas, pero eso, el edificio se debería ir adaptando a esas necesidades.
Bueno, eso sí que suena muy bien.
Difícil hacer.
Difícil hacer, pero suena muy bien. Bueno, pues si os parece, ya vamos a meternos de lleno en el debate. Vamos a hablar un poco de los premios Culmiar. Nuria, ¿cómo surgió la idea de los premios y qué objetivos perseguís?
Bueno, esto surgió como un reactivo a este estudio de tendencias. Cuando lo recibimos, vimos, ¿no?, que en realidad la vivienda pues no ha cambiado, ¿no? Todos los que llevamos en el sector más de 15, 20 años vemos que seguimos haciendo lo mismo, la misma tipología con el mismo sistema constructivo. En cambio, el estudio de tendencias nos dio como una luz de que el horizonte está cambiando, es decir, estamos una población mucho más envejecida, ¿no? Esa campana de Gauss de los 45 a 55 se va desplazando y dentro de 10 años estaré ya en el umbral de la arquitectura o economía silver, ¿no?, que llaman. Y vemos que seguimos produciendo el mismo modelo una y otra vez, y que también muchas veces no sabemos, ¿no? Como arquitectos y como promotor, pues tenemos una responsabilidad social importante, es decir, el producto que diseñamos y construimos. Y de resultados de este estudio de tendencias, yo tuve la oportunidad de visitar alguna vivienda de algún usuario, y realmente eso que diseñamos y proyectamos tiene un impacto real en la forma de vivir y de las personas, ¿no?, y de las ciudades en las que se engloba, con lo cual es un tema de responsabilidad de Culmia de intentar cambiar ese modelo en la medida que esté en nuestra mano. Y también, pues, como no, el otro segundo motivo fundamental es hay un colectivo de arquitectos emergentes muy potente y que nosotros queremos, desde nuestra posición de promotora global a nivel nacional, pues evidentemente poderles dar visibilidad a todo ese talento joven emergente, ¿no? Que muchas veces no están en los colegios de arquitectos, no pueden llegar a encargos grandes, pues porque seguramente a las promotoras les demandamos un volumen de estudio que no pueden, pero poderles dar visibilidad y, como no, si surge una idea potente y que es extrapolable, pues poderla llevar a cabo en un horizonte más o menos cercano, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es ese doble motivo. Y desde Culmia estamos muy implicados en esa transformación social, ¿no? Ya hemos visto, nos hemos metido en la vivienda social como una necesidad. Sí. Pero también estamos dejando al margen todo un colectivo que no accede a vivienda social y creemos que la vivienda va a ser una de las necesidades futuras e inmediatas a las que hay que dar respuesta.
Hay que decir, para todos los oyentes que nos estén escuchando, que los premios están abiertos a todos los arquitectos de España uh-huh. y que vais a recibir sus candidaturas hasta el próximo día 27 de enero, es importante decirlo. Luego hay una gala de entrega de los mismos que se celebrará pues hacia la primavera del año que viene, de 2025, donde los finalistas seleccionados recibirán una cuantía de 2.000 euros cada uno y el proyecto ganador contará con un premio económico de 10.000 euros. Pero ahora vamos a hablar con el jurado de estos premios, que están aquí. Está César y Camila como expertos en el sector de la arquitectura y como jurados de los premios Culmiarc. Quiero que me contéis qué características creéis que son fundamentales en un proyecto de arquitectura residencial hoy en día, especialmente mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas os gustaría ver reflejadas en esas candidaturas que bueno, pues vais a recibir? César, por ejemplo.
Lo más importante ya lo ha dicho Camila, o sea, tienen que ser propuestas valientes. O sea, para ver un ejercicio de estilo de algo que ya existe, pues creo que estos concursos son para empujar un poco los límites de lo que entendemos hoy por vivienda. Yo hay una frase que digo mucho, que es que a las presentaciones de los proyectos hay que ir con miedo. Si no vas...
Que si ganas, lío.
Claro, es que si no vas diciendo me lo van a tirar o nos hemos pasado, es que no estás avanzando,
apostando,
no estás evolucionando,
claro.
¿No? Entonces, a mí eso me gustaría a los jóvenes, que además tienen muchísimo talento, las últimas herramientas tecnológicas y tal. Quizás no tengan tanto conocimiento sobre las necesidades funcionales del edificio, pero ahí realmente son potentes. A mí lo que me gustaría ver.
Sí, sin duda. O sea, ojalá fuera. O sea, me interesaría. Además, entienden la realidad y pulsan el día a día, porque al final son los usuarios. O sea, realmente, seguramente ahora mismo quien no tiene vivienda o tiene problema habitacional son los jóvenes. Entonces, porque sí, hay un problema de adaptación a las viviendas de gente mayor, pero están en otra situación o todavía no parece tan agravado. Y los jóvenes, en cambio, sí. Entonces, ellos son realmente los que están padeciendo y los que tienen posibilidad de entender más su manera de vivir, que es distinta y que lo entienden de otra manera. La ciudad, relacionarse, es de otra manera porque han vivido otras cosas. Y ellos pueden ayudarnos a ir viendo la vivienda y el edificio de otra manera. Es verdad que yo quiero que sean valientes, entendiendo luego que todo eso hay que pasarlo por X filtros, pero es necesario esa valentía para poder realmente dar vuelta a las cosas, porque si no hay un revulsivo, el sistema funciona, entonces seguirá funcionando en los próximos 100 años, que no funcionará totalmente disociado a la sociedad. Entonces, funciona económicamente, pero no funciona socialmente. Entonces, es necesario intentar unirlos, porque al final es vivienda y la ciudad está compuesta por vivienda, no por museos ni por edificios singulares, sino por el tejido urbano, vivienda.
Uh-huh. O sea, que sean valientes y que presenten propuestas interesantes, ¿no? Pero, Ángela, como directora general del COAN, ¿cómo ves la importancia de premios como los premios Culmiarc para el desarrollo de la arquitectura en España? ¿Y comparten esos datos que nos decías antes?
Bueno, lo primero, felicitaros por la iniciativa, porque dar visibilidad precisamente a todos estos estudios que por diversos motivos a lo mejor no tienen oportunidad, ¿no?, de tenerla de otra manera, es importante. Me gustaría que además de visibilidad luego hubiera algún tipo de compromiso en que estos proyectos valientes pues se ejecutaran, ¿no?, se llevaran a cabo, entendiendo que luego de la valentía del dibujo a la valentía de la realidad, cada vez tenemos más trabas administrativas, más reglamentos y normativas que cumplir, y la profesión de arquitecto, además de ser maravillosa, preciosa y tener una responsabilidad y un impacto sobre la sociedad, tiene un trabajo detrás cada vez más tedioso, que hay nuevas herramientas que nos lo facilitan, pero que está ahí y que a veces no siempre está bien remunerado o correspondientemente remunerado, ¿no? Y eso yo creo que no hay que ponerlo en valor, porque somos una profesión que realmente hacemos un trabajo muy importante para la sociedad. Como bien ha dicho Nuria, el impacto de lo que construimos permanece durante generaciones, mejor o peor, esperemos que mejor, pero parte de que sea mejor le corresponde al compromiso de las propias promotoras y constructoras y administraciones que crean en nuestro trabajo y que hagan esa apuesta valiente. Entonces, los premios son una vía fantástica para dar esa visibilidad, al igual que los concursos son también una vía fantástica para que las administraciones apuesten por una arquitectura de calidad. La calidad en arquitectura es un término que ha evolucionado en los últimos años y ya no es tan subjetiva en términos de estética, sino que yo creo que es parametrizable en muchos términos que afectan a la eficiencia energética, a la accesibilidad, a la salud, a la habitabilidad, a parámetros que yo creo que son medibles e incluso monetizables en términos de impacto socioeconómico en donde se actúa. Con lo cual yo creo que ese es un camino interesante, y en esa vía, desde el COAM estamos trabajando para monitorizar desde el inicio del visado de manera voluntaria a los colegiados. Nosotros somos los primeros que tenemos todos los datos de todo lo que se construye en la región de Madrid, que insisto, es en la que más se construye, en la que más se va a construir de toda España. Casi el 40% de la oferta de vivienda de toda España se va a construir aquí. Y entonces estamos pidiéndoles a los colegiados que nos digan de lo que van a construir. ¿Qué va a ser? Si va a ser build to rent, si va a ser venta tradicional, si va a ser co-living, senior living, si va a ser, si están utilizando elementos industrializados, si están utilizando BIM. Y, por ejemplo, sobre las nuevas tendencias habitacionales, ¿no?, que estábamos comentando. Las de Flex Living aún no, o sea, empiezan a aparecer en las estadísticas, pero de manera muy, muy pequeñita, ni co-living ni senior living. Yo entiendo que hay, por un lado, falta de difusión, falta de... Sí, no, y además esto puede dar pie a que
posiblemente os lleguen como otra cosa. Es decir, posiblemente os llegue una licencia de hotel que sea en realidad un...
Porque normativamente no.
Claro, ese es otro. Claro, entonces nosotros sí que lo estamos preguntando directamente y el que lo sabe lo está marcando. Lo que sí estamos viendo es un aumento muy sustancial de tanto en obra nueva como en rehabilitación destinado al alquiler. Eso sí estamos viendo un aumento significativo, muy significativo. Y también el uso de elementos industrializados, sobre todo en la estructura. Fíjate, pensábamos que los datos nos iban a dar envolvente y sobre todo es en la estructura. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, significa que efectivamente además es un sector que está en transformación, que tiene que abordar muchos desafíos, como decimos, ambientales, energéticos, de digitalización, de industrialización, etcétera, pero que creo que no podemos perder el pulso de escuchar y de humanizar. Es decir, aunque tengamos todas estas herramientas, es una disciplina al final al servicio de personas y en ese sentido es muy humana y tenemos, la humanidad evoluciona y tenemos que estar de manera, ser adaptativos, digamos, a esa evolución de la sociedad. Entonces, un poco es recoger todo lo que se está diciendo, ¿no?
Y César, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Ángela? Desde la industrialización, de cómo en vez de la envolvente las infraestructuras.
No sé qué porcentaje o qué datos tenéis de... O sea, ¿es una estadística de porcentaje? ¿Qué parte de...?
¿Qué elementos industrializados se están utilizando?
Vale. Sí. No es una estadística de qué porcentaje de vuestro PEM es industrializado, ¿no?
No, es de la parte industrializada, claro. O si estáis utilizando elementos industrializados, ¿en qué parte del proyecto? Entonces, claro. el 61,7% es en estructura.
Bueno, estructura. Porque se busca velocidad en la construcción.
Claro, claro.
Bueno, a lo mejor también las estadísticas del COAN son muchos arquitectos, quizá en obras pequeñas.
Estamos teniendo expedientes muy grandes porque tener en cuenta que ahora en Madrid tenemos 100 desarrollos en toda la región, de los 100 hay 33 muy importantes y 10 por todos conocidos que van a, o sea, la previsión de creación de vivienda en Madrid para los próximos años es de 270.000 viviendas de aquí al 2050, y vamos a tener de aquí al 2039 una necesidad de casi 600.000, lo que significa que hay un déficit brutal.
Sí, sí.
Y que de esas casi 600.000, casi la mitad, según el Instituto Nacional de Estadística, va a estar habitada por una única persona. Uh-huh. Eso también debe condicionar nuestras... debemos ser capaces, yo creo, todos, de además de compartir datos y de trabajar de manera colaborativa para permitirles también a las administraciones tomar decisiones de manera priorizada y casi con una monitorización en tiempo real, ¿no?
Pues si os parece, lo vamos a dejar aquí, vamos a tomar un poquito de aire y continuamos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfaval.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca Ameo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estamos hablando de arquitectura, de los premios Culmi Arc de Culmia. Y os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Nuria Sio, que es directora de proyectos inmobiliarios de Culmia. César Frías, que es fundador de Morph Studio y también es representante del jurado de estos premios de Culmia Arc. Camila Aibar, que es directora de Aibar Mateos Arquitectos y también es representante del jurado de estos premios. Y Ángela Valdejou, que es directora general del COAN, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Volviendo un poquito a los premios Culmia Arc, que nacían, y os decía un poco en la presentación, a partir del informe que presentó Culmia el año pasado sobre las macrotendencias en torno a la vivienda entre los años 2023 y 2030. De hecho, el estudio, Nuria, habla sobre 6 tendencias que marcarán el futuro de la vivienda. ¿Cuáles crees que serán las más influyentes de esas 6 tendencias en la vivienda del futuro?
En realidad, bueno, son 7, Meli.
Ah, son 7.
Los he contado esta mañana. No, están agrupadas en dos grupos importantes, ¿de acuerdo? Tenemos las que están relacionadas con lo cultural y social, que sería como el envejecimiento de la población y esa diversidad, la fugacidad, ¿no? Esa sociedad que cada vez va más rápido, es más individual, pero en cambio quiere estar en la comunidad y da ese foco todavía más potente en la salud. También hay la inteligencia artificial, ¿no? Todo el tecnoceno. Y la sostenibilidad, pero no como algo voluntario, sino forzado, ¿no? Por todo el tema de esa posabundancia donde ya los recursos van a ser limitados, es decir, ya no podemos seguir tirando de la máquina. Yo creo que lo más importante a fecha de hoy va a ser ese envejecimiento de la población y esa posabundancia, es decir, esos recursos limitados que nos van a obligar a adaptarnos a los recursos que tengamos, a hacer viviendas más eficientes, más sostenibles, donde casi la climatización pueda ser mínima y donde, evidentemente, como comentábamos ahora, ¿no? Con Ángela, donde las unidades familiares tradicionales desaparecen y aparece casi una unidad individual por cada individuo. Pero que tiene esta necesidad de estar en contacto con gente. Pues para, evidentemente, el aislamiento social no es un factor buscado, sino que buscamos también formar parte de una comunidad o de un grupo.
Claro, Ángel, antes nos hablabas de ese modelo, ¿no? Incluso de que pueda haber viviendas de una única persona, ¿no? ¿Cómo dirías que están los arquitectos adaptándose a esas tendencias del futuro desde el punto de vista arquitectónico? ¿Cómo se está preparando el sector para integrar estas nuevas demandas? Pues eso, demandas de lo que decías de una sola persona o demandas de sostenibilidad, de tecnología, de accesibilidad a todos los diferentes proyectos.
Bueno, al final los arquitectos trabajamos para clientes. Entonces, no, nosotros damos respuesta a lo que los clientes nos piden. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que el sector trabaje de manera alineada. Entonces, creo que es muy importante que los arquitectos nos integremos en mesas con otros agentes y creo que otros agentes se tienen que integrar también en mesas donde participemos los arquitectos para que esa respuesta a esas realidades podamos hacerlas con todos los datos en la mano, ¿no? Y con todos los factores y parámetros que tenemos que tener en cuenta, como estamos diciendo, cada vez son más, ¿no? El otro día presentábamos un curso de accesibilidad universal, pero ayer estábamos hablando precisamente de que la EPBD nos va a obligar a controlar el ciclo de vida de nuestros proyectos, con lo cual vamos a tener que incluir en visado pues el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Eso es una responsabilidad y también nos obliga, ¿no? Y es una responsabilidad que está bien porque hay que hacerlo así, pero tenemos que trabajar de la mano de la industria, tenemos que trabajar con los promotores de nuevo, los constructores, para que todos compartamos y escuchemos cuáles son las necesidades reales y además lo hagamos de manera flexible, porque las previsiones son estas ahora, pero igual dentro de 20 años, pues esa previsión ha cambiado, se ha modificado, o ha habido algún acontecimiento, pues fíjate lo que cambió el COVID, ¿no? El COVID nos hizo ser muy conscientes de nuestra propia realidad cotidiana, digamos, habitacional. Mucha gente, o sea, vivimos en arquitectura. Yo es que siempre lo repito. Es como cuando te pones enfermo, no te das cuenta de lo importante que es la salud muchas veces hasta que no te duele la cabeza o te rompes algo. Pues vivimos en arquitectura. Este estudio es arquitectura, la calle es arquitectura y la ciudad es arquitectura. Entonces, es muy importante que para que podamos dar respuesta a estas tendencias, lo hagamos de manera conjunta. Nosotros al final somos un eslabón de la cadena, somos un eslabón que yo creo que tiene una capacidad por nuestra propia formación de tener una visión muy integral de las problemáticas y de dar una solución y de hacer de aglutinar un poco a todos a esa cadena de valor del sector, pero necesitamos establecer esos marcos colaborativos que nos permitan que esas respuestas sean acertadas, ¿no?
Claro, esos marcos colaborativos, antes César, en el intermedio nos comentabas, ¿no? Bueno, pues si se quieren hacer sostenibles, edificios sostenibles, que hay una bonificación, ¿no?, para hacer todo eso.
Clarísimo, o sea, hay una frase que repito mucho, que lo que no es rentable tiene pocos visos de funcionar de forma autónoma, claro, y de forma mayoritaria. O sea, sí que puede haber un Quijote que hoy por hoy pues renuncie a su beneficio o tenga la posibilidad de invertir sin tener un retorno a cambio, pero no es cómo funcionan las cosas. Y es más, no es cómo deberían funcionar las cosas. O sea, el cambio de paradigma aquí un poco yo vengo proponiendo es: no puede tener los mismos derechos una promoción que no es sostenible, que no produce energía, que produce una huella de carbono enorme, que da menos servicio, que una que da más. Esto hay otros países que lo tienen clarísimo. O sea, en Milán, nosotros estuvimos estudiando una residencia de estudiantes, nos daban edificabilidad por que el edificio fuera de huella de carbono baja, porque tuviera habitaciones para jóvenes desfavorecidos, porque diera servicios, o sea, que no se quedan los servicios solo para el edificio, sino que fuera para la comunidad. Es decir, no puede ser, y hoy por hoy es así, que tenga los mismos derechos el buen estudiante que el malo. Y la sostenibilidad es una oportunidad fantástica para cribar ese... Uh-huh.
Pero yo creo que normativamente va todo por ese camino. Sí. De hecho, lo que estamos diciendo es que ¿por qué va a ser obligatorio el cálculo de huella en el proyecto, ¿no? Porque hay un compromiso de descarbonización y sabemos que o se empieza a aplicar en la construcción o no se alcanza, ¿no? Con lo cual yo creo que todo va a ir en ese camino y eso va a ir ligado a que no va a haber financiación para proyectos que no adjunten ese certificado y que muchos fondos probablemente tampoco inviertan en esto y que además el tema también está en que la propia sociedad lo demande, ¿no? Que vea, y no tiene por qué ser más caro. O sea, yo creo que es también una cuestión de buena planificación.
Es más caro.
Que luego vayas a rentabilizarlo mejor, que a los años, que realmente el usuario vaya a gastar menos dinero. Eso es verdad. El usuario va a gastar menos, pero al promotor le es más caro. Entonces, eso es una realidad en la que tenemos que trabajar, pero en el fondo es, yo creo que es menos que la normativa te obligue y más que la normativa te ayude. Que claro, tengas unas ventajas, lógico, por hacerlo. O sea, que
ya sabemos que aquí primero hay que obligar y luego ya vamos.
Bueno. Sí, pero el plan general nuevo, pues por ejemplo, tiene cosas interesantes que hace que no compute. O sea, para un promotor que algo no compute significa que puede construir más. Claro. Por tanto, puede ganar más dinero y al final también el usuario tiene más
construye
metros cuadrados.
Construye más de eso que es positivo para la sociedad. Terrazas, por ejemplo, pues ahora se construyen más terrazas.
Claro, es que es absurdo que las terrazas hasta ahora computaban igual que el salón de tu casa.
Y todo lo nuevo se entiende que va a ir por ese camino de la sostenibilidad, ya no cabe otra manera de pensarlo,
toda,
¿no?
Toda la economía europea,
pero en el tejido existente, insisto, que hay que hacer mucha regeneración urbana, esa regeneración también tiene que tener una rentabilidad que es lícita para el promotor que la vaya a hacer y se necesita colaboración público-privada porque la administración no puede hacerlo. Esos cambios de uso que se están fomentando tienen que hacerse con esos criterios de sostenibilidad. Yo creo que sí que la administración está por la vía y nosotros estamos empujando también por ahí para que se tengan en cuenta estos factores, o sea, a la hora de aumentar edificabilidad, etcétera, y que interese esas operaciones que al final tienen un impacto social en la ciudad.
Sí, lo que pasa es que hay conceptos, por ejemplo, la bonificación. Nosotros muchas veces hemos intentado hacer pedagogía con los usuarios, ¿no? Diciendo, mira, tu vivienda es un poco más cara porque tiene un aislamiento mayor, vas a tener un ahorro, ¿no?, en servicios, en tu factura anual, pero al final él lo que percibe es, pero ¿me voy a ahorrar algo con el IBI? No. Entonces, ese, ¿no? Como largo plazo al cliente le está costando. Y no siempre está capacitado culturalmente para pagar más por un producto más sostenible.
Creo que ahí también tenemos que hacer una labor muy importante con los medios de comunicación y con la prensa, ¿no? Y con los periodistas. Nosotros acabamos de firmar un convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid para promover el rigor informativo en temas de arquitectura, urbanismo y vivienda, y crear glosarios de terminología al servicio de los periodistas y hacer mucha pedagogía, porque el sector tiene un relato reputacional muy negativo que nos arrastra y que tenemos una inercia muy mala, y la gente, yo creo que hay que trabajar incluso desde la infancia y la juventud, ¿eh?
Sí.
Y yo, como habéis tocado mi libro, o sea, lo primero que tenemos que hacer con la sostenibilidad es educar y despolitizarla. O sea, eso es lo primero. O sea, y uno tiene la sensación de que está un poquito politizada. Y de verdad, nos tenemos que olvidar ir a los datos y a la realidad.
Y César, ¿qué nuevos formatos de edificio residencial creéis que van a demandar las nuevas tendencias sociales? Antes Ángela nos decía en ese informe que, bueno, pues es obra nueva y todo de residencial y destinado para el alquiler, ¿no?
Un 10% de lo que se está avisando está tanto en obra nueva como en rehabilitación del cómputo total está siendo destinado a alquiler.
¿Crees que es así? ¿Que esos son los nuevos formatos?
Nosotros hace 2 años a lo mejor teníamos el 50% dedicado al alquiler. O sea, eran lotes grandes de promotores que venían con mucho capital. Creo que se desinfló en algún momento del año pasado,
bueno,
un
por
poquito.
El tema normativo.
Ahí está. Porque se generó incertidumbre.
Seguridad jurídica.
Otra base. Como no hay seguridad jurídica, no hay mercado. Bueno,
claro.
O sea, nosotros sí que estamos detectando que El mercado no es el de hace 10 años, o sea, no es venta puro. Hay muchos modelos híbridos. Hay mucho residencial que no aparece en las estadísticas como residencial. Uh-huh. O sea, y se está dando por bueno porque hay una necesidad brutal de vivienda. Entonces, yo creo que sí, que hay un cambio en ese sentido.
¿Y qué tipologías de vivienda están surgiendo, Camila, actualmente?
Yo creo que las tipologías de vivienda cuestan surgir, que están surgiendo, claro. O sea, yo creo que igual que las familias están mucho más, la jerarquía en la familia ya no es lo que era, los espacios también tienen jerarquía y se está eliminando eso. O sea, ya el prototipo de vivienda, la habitación de mamá, papá, hijo, hija, va cambiando, seguramente porque tiene más lógica, los hijos usan muchas más horas sus habitaciones que los padres, que solo van a dormir, empiezan a aparecer espacios necesarios de estudio o incluso colectivos en los que puedes estudiar o trabajar toda la familia junta, la cocina empieza a ser un elemento diferente a lo que era. Entonces, los espacios exteriores, por ejemplo, empiezan a ser diferentes, pero se necesita, pues eso, la ayuda de otras, o sea, el usuario. Por un lado, sería necesario que el usuario supiera qué quiere, qué necesita, porque no lo sabe, porque no lo ha tenido nunca, seguramente, no lo ha visto. Entonces, lo que conoce es un modelo muy obsoleto. Entonces, por un lado, sería saber qué necesita para poderlo adaptar a ellos. Y luego también la normativa que nos ayude a ello. O sea, porque hay normativas. La verdad es que la vivienda de protección oficial sigue con una normativa que es absurda, es muy antigua, en la que te exigen determinadas cosas que es que hace 20 años que no son necesarias, ni se necesitan ni se quieren. Entonces, yo creo que se necesita ir cambiando en todos esos puntos de vista. Pero, por ejemplo, el tema de espacio exterior, incluso un espacio exterior que sea adaptado, que lo pueda abrir, cerrar, que a veces exterior, a veces interior, esas flexibilidades que la familia necesita porque varía, porque lo necesita en su propio día a día, es algo que las viviendas tienen que ir adaptándose y que la tipología tradicional, seguramente, vamos, la tradicional de la abuela, las viviendas, la Casa de las Flores, de Zuazo, edificios donde no había jerarquía y todas las estancias eran iguales, te permitía eso. O sea, yo no tengo por qué hacer un dormitorio con tamaño y proporción de dormitorio. A lo mejor un dormitorio es una cama y un espacio de trabajo. Entonces, puedo cambiar la cama y ponerlo en otro sitio, puedo hacer esas viviendas.
O el garaje, ¿no? Que ahora ya casi
claro,
que...
no se usa. O sea, hay arquitectos que se están planteando, por ejemplo, a mí me parece maravilloso que los garajes, y que a nosotros nos hizo un cambio también en nuestro chip mental, que un garaje tenga ventilación y patios, iluminación natural, no todo a través de conductos, significa que de aquí a 20 años, si no hay coches, eso es un espacio de la propia comunidad.
Claro.
Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un edificio para la MV donde el garaje tiene un patio central con árboles. Entonces, ¿qué ocurre? Yo espero y deseo que de aquí a 20 años ese edificio no necesite coches y que de repente eso se pueda convertir en otra cosa, que es un coworking, que es un espacio, lo que sea, pero es de la propia comunidad. Entonces, puedan usarlo para lo que necesiten. Entonces, eso es la generosidad que yo creo que tienen que tener los edificios, que los hemos, ha habido una época en la que los hemos hecho tan relacionados a nuestro utilitarismo y a nuestra necesidad, a nuestro uso, que ahora tiene que ser un poquito generoso en ideas y en superficies.
Nuria.
No, yo creo, como dice Camila, ¿no? La clave está en la desjerarquización de los espacios, ¿no?
Yo no me he atrevido, no me he atrevido a decir la palabra, ¿eh? Por eso he dicho no jerarquización. No quería decir
es complicado.
Yo, por ejemplo, tuve la suerte de pasar el COVID en un edificio del ensanche de Cerdá. Claro. Que es un edificio maravilloso, ¿no? Cada espacio tiene 14 metros cuadrados y no está jerarquizado. Pues lo primero que hicimos fue cambiarlo todo.
Claro.
Donde estaba el salón pusimos la cocina, bueno, todo. Dimos la vuelta totalmente al espacio porque permitía, ¿no? Teníamos 5 habitaciones de 14 metros cuadrados que podíamos utilizar como quisiéramos porque todas tenían ventilación natural, con patios generosos. Yo creo que debemos aprender muchísimo porque los arquitectos hemos hecho muy mal los deberes, ¿no? Porque hemos seguido haciendo modelos, como dice Camila, que para una familia que ya no existe, papá, mamá, y seguramente pues ahí está la clave, ¿no?
César.
Sí, a ver, yo por un lado creo que las necesidades del ser humano no han cambiado en bastante tiempo. O sea, me acuerdo en la charla que dimos con Culmia, pues hablaban de que los jóvenes, os voy a leer una frase que es que me encanta. Dice, los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Esta frase tiene 2.500 años, es de Sócrates. Entonces, quiero decir, el ser humano no ha cambiado. Lo que tenemos son más medios, más cosas en las que gastar el dinero, un mercado que nos ofrece un montón de cosas, posibilidad de viajar, o sea, quiero decir, antes como que tu vida tenía como menos alternativas para invertir el dinero o para gastarlo y tal, y ahora mismo hay un mercado mayor, una difusión de la información rapidísima, de las tendencias, pero realmente las necesidades no han cambiado. Lo que sí se produce esa disonancia cognitiva de realmente quiero ir a este tipo de vivienda. Bueno, no, tú quieres ir a una casa enorme, con una terraza enorme, con un jardín estupendo, con 4 perros. Pero te puedes pagar una vivienda pequeñita, ¿no? Y se ha producido eso. ¿Por qué? Porque también tus recursos no los dedicas solo a mi plan de vida, de voy a comprar una vivienda, me voy a ahorrar 20 años para comprar una vivienda, sino que los derivas, ¿no? Y eso los arquitectos, o sea, la flexibilidad es fantástica, la flexibilidad cuesta dinero, porque esa habitación, si es de 14 metros, me cuesta construirla más que si es de 10, ¿vale? Pero tenemos que buscar siempre ese equilibrio entre lo que es viable por el mercado y cómo me escurro, pues, para incorporar todas estas mejoras, pues, que está diciendo Camila, que obviamente son buenas porque hacen flexibles, hacen resilientes esa vivienda no se queda obsoleta dentro de unos años, no hay que rehabilitarla. Pues bueno, somos equilibristas los arquitectos.
Sí, pero ahí está también la diferencia entre un buen profesional y como en todas las profesiones, hay buenos, malos, peores, normales, casi todos tenemos una formación en este país, yo creo, muy buena, comparada con nuestro entorno europeo, es una formación muy completa. Quizás nos falten algunos factores más de desarrollo de negocio, de entender nuestros estudios como empresas, que es una asignatura pendiente, son la mayoría los estudios de arquitectura en este país, es que, claro, César pues tiene unos mayores, ¿no? Pero casi todos son muy pequeñitos y es una filosofía pues que hay que también cambiar, porque realmente el mundo ha cambiado y los despachos de arquitectura pues tienen capacidad de comportarse como empresas. Pero siempre ha habido maestros y grandes arquitectos que se han adelantado a su tiempo. Yo cuando estabais hablando me estaba acordando de alguna casa de Alejandro de la Sota en la que ya planteaba para esa familia unos dormitorios minúsculos que eran casi como camarotes, y lo que había era unas zonas comunes de estudio, intercambio. Te quiero decir, también hay que poner un poco en valor eso, la diferencia de un buen profesional y de profesionales pues más normales, ¿no? Casi todos, yo quiero hacer una defensa por la formación de arquitecto en este país, y creo que en general somos profesionales que estamos a la altura de los encargos. Y insistir en que, claro, es distinto un encargo de una vivienda unifamiliar para unas necesidades concretas de una familia que cuando trabajas para una promotora o una constructora, que tiene que adecuar un producto genérico, aunque luego ese producto tenga la flexibilidad de que cada familia lo haga suyo, ¿no? Al final, lo que estamos diciendo, mira, me estoy leyendo un libro que empecé ayer que es magnífico, que se llama Feria, que habla precisamente, es una chica muy joven, ha ganado, es que no me acuerdo el nombre de la autora, esto es las cosas del directo, además no me lo había preparado, pero habla de que realmente no sabe si ella realmente ha renunciado a tener la vida de sus padres o vive mejor que sus padres, que no tenían mucho dinero, pero que a su edad tenían ya un hijo, tenían su casita y y estaban felices con su vida, y ella vive en un piso compartido, no tiene familia, y lo que se gasta sus ahorros es en la plataforma Netflix, HBO y Amazon y tal, y en irse un viaje a Tailandia cuando ni siquiera ha oído hablar de Tailandia y no ha estado a lo mejor en tres ciudades españolas que tienen un patrimonio estupendo. O sea, te quiero decir, es una cuestión de anhelos, es una cuestión aspiracional. Creo que los sociólogos también tienen mucho que decir. Creo que la globalización tiene mucho que decir, y que por otro lado el debate de la sostenibilidad incorporada a la arquitectura, a calidad de la arquitectura, nos devuelve también un poco con lo local. Y es un debate muy interesante, porque la globalización hizo que el movimiento moderno, que los estilos, ¿no?, se internacionalizaran y que exportásemos ciertas tipologías como válidas desde la superioridad ética y moral de Occidente a ciertos entornos, cuando se ha demostrado que han sido fallidos, ¿no? Muchas ciudades y muchos entornos ha fallado, y ha creado también muchos problemas el uso de materiales donde no correspondía, etcétera. Y ahora tenemos que volver un poco a recuperar esa racionalidad. Por eso yo hablaba que a lo mejor es más caro hacer algo sostenible, bueno, pero es verdad que un buen diseño, bien planteado, con una buena orientación, es decir, con las medidas pasivas de ventilaciones cruzadas, de materiales más o menos locales, cercanos, etcétera, eso contribuye a que un edificio sea, mira, más sostenible.
El libro es de Ana Irísimo.
Exacto, exacto. No, no, bueno, y lo recomiendo porque te hace una visión muy transgresora y pone en duda muchos de los clichés que tenemos asumidos, pues, de la juventud.
Ahí queda. Bueno, ya para terminar, porque nos quedan muy pocos minutos, te quiero que seáis breves, pero sí que quiero hacer una ronda y que me digáis qué pensáis que falta para que la arquitectura se convierta en una herramienta aún más efectiva para impulsar aún más el progreso de nuestras ciudades y, por ende, de la sociedad. Muy claro y muy conciso. Empezamos contigo, Nuria.
Bueno, yo creo que el pilar y la pata fundamental que nos falta aquí es las administraciones, ¿de acuerdo? Yo creo que tanto los políticos a nivel nacional como local deberían implicarse para realmente tener la cintura suficiente para adaptar estas normativas al tiempo de la velocidad de estos nuevos cambios habitacionales. Y también me gustaría la integración de otros players, como son, ¿no?, las constructoras, también los usuarios, ¿no?, con procesos colaborativos, cooperativas, que ya realmente para los arquitectos esto es un fastidio, ¿eh?, porque sería integrar a 20 y pico o 40 propietarios para que ya desde la fase de diseño se integraran ya en crear ese edificio a medida para ellos. Y creo que también un reto que es, yo creo que esto lo vamos a ir viendo en el futuro, es, creo que la vivienda se va a ir convirtiendo no tanto en una propiedad, sino en un servicio. Es decir, despojarnos de todo ese mundo hipotecario porque yo creo que nuestros hijos no van a estar dispuestos a estar pagando 50 o 60 años un crédito hipotecario por una vivienda que igual va a quedar obsoleta.
César.
Sí, ¿cómo crear esas ciudades? Pues creo que un planeamiento que tarda 30 años en ver la luz, no hay nadie tan listo como para prever el cambio climático, el COVID, todo lo que ha pasado estos últimos 30 años, ¿no?
Entonces, precisamente ahora lo comentábamos, ¿no? Sí. Que hoy se firmaba por fin ya en Madrid Nuevo Norte, después de 31 años.
Efectivamente, es un urbanismo que está relativamente bien pensado, ¿no? Pero el urbanismo tiene que ser un poquito más flexible, menos determinista. O sea, la última frase, el último párrafo lo tiene que escribir el proyectista. O sea, y el mercado. O sea, tenemos que dejar que ese urbanismo, ese suelo, pues se adapte al mercado. En ese sentido creo que se están dando pasos positivos. En cuanto a hemos hablado del residencial, los modelos de residencial, yo sí que creo, por un poco nuestra experiencia internacional y lo que estamos viendo por ahí, que es tendencia en el extranjero, sí que creo que va a haber más servicios, más amenities, más zonas comunes, que son espacios que satisfacen unas necesidades que tenemos, que antes te las satisfacía la propia ciudad, que era una ciudad pequeñita, ahora un núcleo rural en el cual tú tenías todas esas funciones, pero que ahora no tienes esa trama urbana que te satisface esas necesidades y te la puede satisfacer esas zonas comunes del propio edificio, ¿no? Uh-huh. Creo que por ahí va.
Ángela, rápidamente.
Bueno, corroborando gran parte de lo que han comentado, creo que falta, por un lado, confianza de las administraciones en los técnicos, es decir, falta menos planificación a legislatura y más planificación con rigor y con aval de los profesionales del sector. Es decir, creo que lo que hablábamos antes, se tiene que despolitizar y dejar de un lado la demagogia para una disciplina transformadora.
No, yo estoy totalmente de acuerdo, Nuria. O sea, es necesario que crean en el profesional, que haya menos miedo. Y que se crea, o sea, que los profesionales queremos hacer la ciudad mejor, no es un tema únicamente, obviamente hay que tener unos beneficios, obviamente es una empresa, tiene que ganar dinero las promotoras, pero eso no es malo, eso es bueno para que hagan más.
Exacto.
Pero tienen que confiar en los profesionales, es importante.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias a Nuria Sió, César Frías, Ángela Valdellú y Camila Aibar. Muchísimas gracias a todos por este magnífico debate y a ustedes, señora y señoras que nos escuchan a la otra de las ondas, pues os esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria.
Gracias.
Gracias. Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a 1:00 p.m.